pensar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay rumores por ahí en la zona de la plaza cívica, ellos llaman de la Revolución, ahí en el edificio del MINFAR, de que te iban a ascender a general. Imagínate, ¿qué me puedes decir de esos rumores?
Mira, Luis, algo está pasando que no es normal. En 9 días han muerto, que sepamos, 5 generales. El 17 el de julio murió el jefe del ejército oriental, el general Agustín Peña. El 20 de julio muere el general de brigada de la reserva, Marcelo Verdesia Perdomo. El 24 de julio muere el general de división Rubén Martínez Puente. Y el 26 muere el general de la reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco. El 26 de julio aparentemente también fue el general de brigada Armando Choi Rodríguez. Mira, Luis, da lo mismo que haya sido una purga o que el diablo esté recogiendo su gente ahí en Cuba. Cualquiera de las dos, para mí, es aceptable, ¿no? Lo que hace falta es que siga recogiendo más. Y yo quisiera relacionarlo con el viaje de Ramiro Valdés a Pamasoriano en Oriente, cuando fue allá a tratar de aplacar la cosa. Y le gritaron asesino, tuvo que retirarse. Y es casualidad que el que está a cargo de esa zona de Oriente General se muere. O sea que son muchas cosas, y sobre todo que no se ha dado noticia de que murieron, todos los cremaron. Lo lógico es que a estos generales se le diera un entierro de acorde con su rango. O sea, que esto lo que nos enseña es que están pasando mucho más cosas de las que se ven. Por otra parte, el 26 de julio, que yo sepa, no hubo ninguna celebración, como todo, que es la fecha más grande que tienen ellos. Que yo sepa, no sé. Lo que sí sé es que hubieron protestas en Camagüey y en las villas. Yo no sé qué tú piensas, Luis, pero me parece que todo este secretismo es por alguna razón.
Yo estoy de acuerdo. Yo tengo algunas ideas basadas en la experiencia de cómo históricamente han funcionado, cómo se ha manejado este poder oculto en los regímenes comunistas, en los ex países. Acuérdense, yo tuve acceso a la información en Alemania de cómo manejaban en la Alemania comunista, en la Stasi, la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior de Alemania Oriental, y ahí yo tuve acceso a los expedientes de todos los oficiales cubanos entrenados allí en la Stasi. Los métodos de represión, los métodos de control, los métodos de disciplina, todos esos métodos yo tuve acceso a ellos, los que les dieron, los que le entrenaron. Y déjame decirte que esas personas, sobre todo el Ministerio del Interior, están preparados para matar con una tranquilidad extraordinaria. Ellos creen que están haciendo, salvando la patria, y les meten toda una serie de estupideces y de tonterías en las cabezas, que por supuesto bajo el adoctrinamiento de que los enemigos hay que aniquilarlos y los enemigos lo que quieren es destruir la nación, y todas esas estupideces que le meten en el adoctrinamiento y que la mayoría de ellos se los traga, se los cree y lo pone en efecto. Yo no dudo de que a todos o a algunos de ellos los hayan ejecutado. Y los pueden matar, los pueden ejecutar. Y acuérdate que en una circunstancia que vivió Cuba a partir del día 11 de julio, en los días siguientes, es una situación de emergencia nacional donde lo primero que hace el régimen inmediatamente es una reunión de más alto nivel de los equipos del MININ, MINFAR y de la seguridad del Estado, con el partido, por supuesto, en cada provincia. y yo estoy seguro de que ese tipo de reuniones se tuvieron que dar y que ahí hubo confrontación, Horacio. En mi opinión, hubo confrontaciones, porque fíjate en este detalle significativo. El que aparece inmediatamente dando la orden de al combate revolucionario, a las calles los revolucionarios, a pelear la guerra civil, fue Díaz-Canel. Y al día siguiente, 24 horas después, viene saliéndose con algo opuesto, como donde digo fue Diego. O sea que no, que él no llamó a una guerra civil, que él no llamó al fratricidio entre cubanos, etcétera, etcétera. Dio marcha atrás a lo que había dicho, y eso solamente ocurre cuando hay una reunión de alto nivel, buró político, con las figuras militares y policíacas, y entonces pues se reordena la respuesta que van a dar. Y evidentemente fue contraria a la actitud de Díaz-Canel. Quiere decir que hubo enfrentamiento, y el que prevaleció fue el de no enfrentamiento, el de no decretar una guerra civil contra la población. Dicho esto, entonces, pues, ¿qué ocurrió en esas reuniones en provincia? No lo sabemos. Pero es muy significativo que un general, jefe de ejército precisamente de Oriente, joven, lo más improbable es que lo tome el coronavirus, porque si hay alguien que tiene atención médica son todos esos altos oficiales y las figuras dirigentes del Partido Comunista. Así que es muy poco probable y sería el primero, yo creo, porque no he oído de ninguno que haya estado contagiado de alto nivel. Entonces, la conclusión lógica de este análisis es que, en mi opinión, Agustín Peña o se negó a sacar las tropas a la calle o fue de alguna opinión contraria, y eso concluyó en un juicio sumario y posiblemente su ejecución. No te van a decir eso porque eso revelaría divisiones internas y eso no va a salir en las informaciones. Nos enteraríamos mucho, mucho tiempo después. El otro caso que yo considero que fue problemático es el de Rubén Martínez Puente. Este señor tiene un problema bien, o tenía un problema bien serio. Este señor fue el que ejecutó la orden, el que cumplió la orden de disparar. Sabemos que salió de Fidel Castro, Fidel a Raúl y Raúl a él. Pero él es la figura visible. Él fue el que aparece en la grabación diciendo, autorizado, disparen, tumben los aviones. Entonces, él es uno de los que aparece en el encauzamiento por ese crimen. E indiscutiblemente, si pasa algo en Cuba, ese señor iba a ir a los tribunales, indiscutiblemente por crímenes de lesa humanidad. Pero no solamente en Cuba, también Estados Unidos iba a tener problemas con Estados Unidos. Estados Unidos lo va a buscar donde quiera que se meta, porque asesinaron a 4 ciudadanos norteamericanos, 4. Entonces, y uno de ellos, veterano de guerra. Así que Martínez Puente, en mi opinión, se suicidó. Así que esta es mi lectura de lo que ha pasado.
Lo que sí estamos seguros, y nos lo dice los hechos históricos, es que ellos nunca, en ningún momento, han dudado en ejecutar o eliminar a la gente más cerca de ellos y los que más se suponía que estaban comprometidos con el régimen. Y acuérdate del comandante de Barbarroja, que supuestamente tuvo un accidente contra un árbol manejando y embriagado.
Y sabíamos que él no manejaba.
Ni manejaba ni bebía, ¿ok? Eso, vaya, estaba descontado. Luego tú tienes que Tony de la Guardia, que era el hombre que usaba Fidel Castro, el hombre de confianza, para trabajo sucio fuera de Cuba, mata a fulano, mata a ciclano, que era un hombre de extrema confianza de Fidel Castro. Tenemos al general Ochoa, que era uno de los pocos hombres que podía entrar en el despacho de Fidel armado.
Más alta condecoración militar de Cuba.
Exactamente. Tenemos el caso de Camilo Cienfuegos, que está más que comprobado que fue eliminado por Fidel Castro. Yo tuve precisamente hace poco la oportunidad de reunirme varias horas con uno de los hombres más cerca de él. No voy a decir el nombre por razones obvias, él está aquí, ya es un hombre mayor, y me contó, él fue con Camilo a Camagüey, porque Fidel le había dicho que había una revuelta allá y había que ir allá a sofocar aquello. Se prepararon, tenían armas para enfrentarse allí con la gente de Hugo Mato, etcétera, y cuando llegaron allí, pues los ayudantes de Hugo Mato lo estaban esperando en el aeropuerto, y Camilo le hizo señas a ellos, no, tranquilo que todo está bien. Fueron para el cuartel y allá Hugo Mato lo recibió con un abrazo a Camilo y se sentaron en la cama. Se sentó Camilo a hablar con Hugo Mato y no había problema ninguno. Entonces llamó a Fidel y le dijo, oye, aquí no está pasando nada. Esto. Y Fidel lo insultó y le dijo, me lo traes vivo o muerto. Y llegó, no, pero es que aquí no hay ninguna subversión ni hay nada. Entonces Camilo desobedeció las órdenes de Fidel Castro y salió en su avioneta rumbo para La Habana y fue el que lo derribó. Y este señor me cuenta que toda la gente de Camilo empezaron a detenerlo y a eliminarlo. Y este señor se tuvo que meter en una embajada. Todos sabemos que el ayudante personal de Camilo Cienfuegos, que era el comandante Naranjo, entrando...
Cristino Naranjo.
Exactamente, entrando en el cuartel de Ciudad Militar ahí en Colombia, hubo un error y lo matan entrando porque aparentemente no se identificó correctamente. Quien lo mata y quien está haciendo la posta en la entrada es un capitán que es Beatón. ¿Qué pasó con Beatón? Pues lo fusilaron después también. Mira, todos sabemos que el sistema que implantó Fidel no tenía ni piedad ni le debía lealtad a nadie. Para él, si Raúl Castro no lo hubiera obedecido como lo obedecía, lo hubiera fusilado también. No tiene la más mínima lealtad con nadie, ni amistad, ni mucho menos. Bueno, yo conozco a través de familiares que fueron muy amigos míos lo que pasó con el comandante Sorín Marín, que es el que estaba en la sierra con Fidel y escribía todas las leyes revolucionarias y todo eso. Bueno, pues cayó en desgracia y lo llevaron preso y lo condenaron a muerte. Y por una casualidad, no sé cómo fue, que la madre se topó con Fidel y se abrazó y le dijo, Fidel, tú me vas a matar a mi hijo. Y le dijo, no, vieja, estate tranquila, hombre, ¿cómo yo lo voy a matar? Y esa noche lo fusiló. O sea, lo mismo pasó con Tony de la Guardia y con Ochoa. Fidel Castro, el día antes de fusilar a Tony de la Guardia, lo visitó en la cárcel y le dijo, oye, tranquilo todo el mundo que todo se resuelve. Y al otro día lo fusilaron. O sea que, vaya, para esta gente no hay ninguna consideración de que tú hayas sido ni que este general Rubén Martínez Fuentes haya sido el que tumbó las avionetas. Eso pasó. Y en ese momento él fue útil para eso. Y ahora, si nada más enseña que no está totalmente fiel a lo que tiene que hacer, bueno, pues lo elimina. Y para mí eso es lo que ha pasado. Y estoy seguro que deben haber muchos más, y no solamente generales, sino funcionarios y militares de alta graduación.
Sí, definitivamente. Bueno, ya veremos, porque no han dado ninguna información, en muchos casos ni siquiera han justificado la causa de muerte, que no tiene ninguna importancia, porque a todos los han quemado y allá pues no hay evidencia de nada, si fue por bala o fue por virus o fue por enfermedad. Así que hay poco que hacer a ese respecto, y ese es el problema con los regímenes estos totalitarios. En un país democrático todo el mundo sabe cuando sucede algo con algún militar, todo el mundo sabe si sucede algo con el presidente, con el vicepresidente, y todo el mundo sabe, está al día en la situación. Así que eso es parte de estos regímenes totalitarios, escondiendo la información, tergiversando, escondiendo todo. Es una negación de lo que debe ser un gobierno de un país. Bueno, Horacio, ahora la pregunta clásica y el tema a tratar es, ¿a partir de ahora qué? Ya el pueblo de Cuba habló fuerte, habló alto, masivamente y espontáneamente salió a más de 40 ciudades. Y déjame decirte que si no salieron a más ciudades y mayores personas, se debió a dos factores fundamentales. El primero es que hubo muchísimas personas en Cuba que no se enteraron de lo que estaba ocurriendo, porque era un domingo, la mayoría estaba involucrado en las actividades que se hacen un domingo, no están atentos a las redes sociales, generalmente los domingos son días de tranquilidad, de asueto, y entonces pues no se enteraron por los medios sociales. Y otro, que no se enteraron o que simplemente se enteraron, pero prefirieron esperar a ver qué pasaba. Se quedaron de observadores o se quedaron de indecisos, no sé qué hacer y déjame ver y ya no sé qué está pasando y qué va a ocurrir y déjame ver y espérate, y simplemente por eso no salieron. Pero ya una vez que el pueblo salió a la calle masivamente en tantos lugares donde la gente directamente le dijo al régimen no más, no queremos más el sistema comunista, porque fíjate que a pesar de las necesidades, del hambre, de las carencias de medicina, de vacuna, de todos los problemas que tiene el pueblo de Cuba, ninguno, en ninguna parte estaba pidiendo ni comida, ni medicina, ni vitamina, ni vacuna, nada de eso. Entonces, eso está muy claro porque el pueblo sabe perfectamente que todos esos problemas vienen del sistema comunista. Entonces, el pueblo habló claramente. Y definitivamente, a partir de ahora, pues sabemos que no hay solución. No hay solución y que, al contrario, las cosas van a seguir empeorando. ¿Por qué van a seguir empeorando? Porque el régimen no tiene la capacidad de resolver ninguno de los problemas. Fíjate que aquí en los Estados Unidos ya tenemos el problema de las variantes del coronavirus. O sea que ni siquiera la posibilidad de que puedan calmar la situación del coronavirus de alguna manera no hay, porque aquí en los Estados Unidos está vacunado por más de la mitad de la población y mira cómo ha vuelto a resurgir otra vez. O sea que ni aún con vacunas se va a resolver, por lo menos por ahora, el problema del coronavirus. Y el coronavirus está sin control dentro de Cuba. Ya anda por los 9,000-10,000 casos que ellos digan diariamente y por decenas de muertos. O sea, desafortunadamente, y lo digo con tristeza porque no quisiera que hubiera esta situación en Cuba, bueno, pues eso lo que quiere decir es que no hay tranquilidad ni soluciones a corto plazo, no va a haber turismo, las actividades económicas están mayormente paralizadas. Tenemos también el problema de los suministros, el régimen está sin crédito, no hay dinero, no tienen ni siquiera dinero en efectivo y eso lo ven en las tiendas vacías. O sea que no hay solución a corto ni mediano plazo. Esto va a seguir empeorando. Por lo tanto, mi conclusión es, Horacio, quiero oír tu opinión, mi conclusión es que la otra explosión social viene y va a ser de mayor magnitud porque no va a haber indiferentes ni van a haber indecisos.
Mira, Luis, tú al principio del programa estabas mencionando cómo Díaz-Canel, después de dar la orden de combate, se echa para atrás, porque alguien, por supuesto, mucho más inteligente que él, y que no tiene que ser muy inteligente para ser más inteligente que él, le debe haber dicho, mira, la candela se apaga con agua, no con gasolina. Hay que tratar de apagar este fuego, y esa fue la razón que él echó para atrás. Pero el pueblo perdió el miedo. Cuando en la misma medida que el pueblo pierde el miedo, el régimen pierde poder. Porque el poder que tiene este sistema está basado nada más que en la represión y el terror. Y si ese pueblo que tú tienes avasallado bajo terror y represión te pierde el miedo, el régimen pierde poder y no tiene cómo resolver este problema. Este es el principio del fin, ya no hay marcha atrás, y en la forma que están obrando, mucho menos, porque esto no se resuelve. El problema de la gente en la calle pidiendo libertad y cambio no se resuelve con represión. Se resolvería tal vez si hacen cambio dándole libertades al pueblo, que los campesinos siembren y hagan con la siembra lo que les dé la gana, que si tú quieres poner un taller para reparar bicicletas lo puedes hacer, y en lugar de liberalizar la economía, lo que hacen es cada día cerrarla más. Y eso conlleva el hecho de que no se resuelve el hambre, no se resuelven los tres problemas fundamentales que tiene el régimen, que es el desayuno, el almuerzo y la comida. Y ya a esta altura, 62 años, ya nadie confía en promesas. Y ya está claro, no solamente para los cubanos, sino para el mundo entero, de que la única solución es cambiar el sistema, este sistema diabólico que establecieron en Cuba, que fue un experimento totalmente fallido. Cuba se ha convertido en un país totalmente deshecho, en bancarrota, sin comida, sin medicina, sin libertades, y cada día aprietan más. En lugar de buscar las soluciones que no hay que ser muy inteligente para saber cuáles son. Ellos lo que hacen es cada día apretar más al pueblo, apretar y cerrar más. Y eso no va a resolver el problema, al contrario, se va a seguir agravando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo de que van a haber manifestaciones muchísimo más grandes, como la han habido en todos los países y ciudades donde hay cubanos. Han salido todo el mundo a respaldar a ese pueblo que, sin lugar a duda, ha demostrado un gran heroísmo, porque salir a protestar en Cuba y pedir libertades en este momento, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pero sin embargo, el quedarse en la casa todavía es peor, porque es condenarte a seguir en la esclavitud sin resolver los problemas, y condenar a tus hijos y a tu familia a esa miseria y a esa falta de libertades y derechos.
Voy a cerrar. Mira, el tiempo para los cambios pasó. Ellos tuvieron la oportunidad en los últimos 10 años, y la tuvo Raúl Castro especialmente, ya Fidel fuera del poder, de poder haber hecho cambios sustantivos que, como tú mencionaste, le abrieran las posibilidades a los cubanos de pequeñas, medianas empresas, que los cubanos pudieran entrar y salir del país, que pudieran importar y exportar, que pudieran tener un margen de actividad, que se limitaran y se eliminaran toda una serie de restricciones políticas absurdas, represivas que habían en Cuba. Todo eso ya pasó. Desafortunadamente, ya los cubanos saben que pueden triunfar en el mundo libre, ya los cubanos saben y lo han visto, que todos esos deportistas pueden ir al mundo profesional y convertirse en ricos y en millonarios, y Cuba es una cantera de deportistas. Los artistas pasan exactamente igual, ya han visto cómo han triunfado los artistas cubanos en el mundo entero, a nivel mundial, éxitos en todas partes, dan conciertos donde ganan millones de dólares. O sea, ya el tiempo del engaño, del ocultamiento y de las migajas se acabó. El cambio en Cuba ya tiene que ser completo, y todavía hay una posibilidad de que el final de Cuba no sea sangriento, que no sea trágico. Están en esa oportunidad y ojalá que se aconsejen y que no lo hagan, porque la violencia que ellos puedan desatar contra el pueblo puede provocar una intervención militar de Estados Unidos, porque si hay un baño de sangre, Estados Unidos no tendrá más alternativa que tener que intervenir para pararlo, y entonces ellos también se van a hundir con esa hecatombe. Así que este es el momento crucial en que tienen que llenarse de coraje y reconocer que el sistema comunista no ha trabajado en ninguna parte del mundo y no ha funcionado en Cuba, y vamos a quitarlo. Por lo tanto, vamos a hacerlo, convocar a un gobierno de conciliación nacional, que se puede hacer, y ahí está el mensaje que le dio la Asamblea de la Resistencia a todos los militares: hay futuro, hay posibilidades, vamos a resolverlo sanamente, vamos a entendernos, y que prevalezca el amor por Cuba y no el odio ideológico que le han sembrado a muchos en sus cabecitas. Así que yo creo que ahí está resumido todo. De que va a haber más protestas, no le quepa la menor duda. Que van a ser mayores, sin lugar a dudas. Así que ahí está, la oportunidad está en sus manos. Ellos son los que tienen que decidir. Bueno, Horacio, tiempo se nos ha acabado, así que nos despedimos, como siempre, sus amigos
Horacio Salvador García Cordero
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.